UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Cruce de Caminos. Un podcast presentado y dirigido por Carmen Lainez.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia dedicado al mundo de la Universidad Senior y por el que pasa el profesorado y alumnado de los programas o cursos monográficos que ofrece nuestra universidad para mayores de 50 años, sea cual sea su formación. Hoy se encuentra con nosotros Francisco García García, doctor ingeniero catedrático de geofísica en la Universidad Politécnica de Valencia y director de la Fundación Luis Jiménez Lorente. Imparte en la Universidad Senior el curso Un Mundo por Descubrir, la importancia cartográfica y su influencia en el rumbo de la historia. Y sobre cartografía vamos a hablar hoy. Francisco, bienvenido a este podcast Cruce de Caminos y gracias por tu tiempo.
Muy agradecido que me hayáis invitado a este podcast, sobre todo centrado en la Universidad Senior, que es muy querida.
Pues muchas gracias a ti por estar aquí, que seguro que bueno, nos vas a dejar impactados con toda tu sapiencia. Francisco, aunque eres ingeniero de minas, al final eres uno de los mayores especialistas en cartografía. ¿Cómo se dio ese paso de una disciplina a otra?
Primero soy ingeniero en geofísica, que estudié en la Unión Soviética y aquí se me homologó por ingeniero de minas. Y luego tuve la fortuna, la inmensa fortuna, de recalar en la Universidad Politécnica de Valencia y entrar en la Escuela de Topografía, por aquella época se llamaba, ahora ya es de Ingeniería Cartográfica, y fue cuando, con mis conocimientos anteriores, porque todas las carreras tienen disciplinas de cartografía, me fui involucrando cada vez más en el mundo de la cartografía histórica. Y a través de la Fundación Jiménez Lorente, pues hasta llegar a ser director, es cuando he ido desarrollando estos conocimientos.
Qué interesante. Si te parece, vamos a ofrecer un panorama sobre la cartografía y entraremos después en la institución que presides y la asignatura que impartes. Así que vamos a lo básico. ¿Qué es la cartografía, Francisco?
La cartografía es el anhelo del hombre por aprender, es decir, coger toda la realidad y plasmarla según los conocimientos de la época y la filosofía o pensamiento. Es decir, esa realidad donde yo vivo, cómo la represento y darle una utilidad. Siempre el hombre se preguntó qué es la tierra, dónde yo vivo, y a partir de unas nociones básicas de que los primeros mapas aparecieron, o el primer mapa conocido, vamos a decirlo así, conocido porque se puede descubrir más, tiene ya 27.000 años, es decir, cuando éramos cazadores-recolectores.
¡Madre mía!
Y entonces necesitábamos saber la realidad para saber cuál era nuestro territorio de caza, por ejemplo. Es la representación de esa realidad que nos envuelve. Y una cosa importante de la cartografía es que hay que entenderla y estudiarla en ese contexto histórico, no verla con ojos de ahora y criticarla o censurarla o hablar bien de ella, ¿no? Es en esos momentos... ¿Qué cartografía dio? Yo siempre digo que la cartografía es el reflejo de nuestra sociedad, de nuestro pensamiento humano, de qué es la Tierra, qué es nuestro hábitat.
¿Dónde se estudia? ¿En nuestra Universidad Politécnica? ¿En la Facultad de Geografía e Historia?
¿Dónde? Afortunadamente, la Universidad Politécnica de Valencia cuenta con una de las más prestigiosas escuelas en ingeniería cartográfica, que es la escuela que tenemos aquí. La topografía, la cartografía y la geodesia se estudia en la Universidad Politécnica, en la escuela, en una de las escuelas que tenemos. También hay en Madrid, por ejemplo, pero digamos que una de las mayores prestigios somos nosotros. No se estudia en geografía, por ejemplo, no se estudia en historia. Se estudia y se realiza y se representa en la cartografía. Lo que sucede es que la cartografía tiene diversas aplicaciones, es decir, temáticos. Una vez que ya está producida y generada, pues desde la Escuela de Caminos hasta arquitectura, pasando por geografía o pasando por historia, incluso por psicología, se realizan mapas temáticos. Pero la confección, el diseño, el cálculo, la producción, se estudia en la Escuela de Geodesia, Cartografía y Topografía, que afortunadamente contamos en la Universidad Politécnica, a la cual estoy muy orgulloso de pertenecer en esa escuela.
Pues qué bien que la tengamos aquí. ¿Y cómo se aprende? ¿Hay algún tipo de técnica especial?
Se aprende a través de un grado con una serie de asignaturas que están en el plan de estudios, que se puede ver por la página web, y luego hay también un máster. Es decir, que el aprendizaje va desde técnicas de representación cartográfica hasta tecnologías espaciales, hasta tecnologías tridimensionales, etc. Es decir, que es un aprendizaje de 4 años, es un grado universitario, con un máster.
¿Y están muy demandados estos estudios?
Sí, están muy demandados, porque la sociedad necesita y sigue necesitando tener coordenadas. Hacer mapas ya ha cambiado ya el proceso de hacer mapas, ¿no? No sé si te acuerdas que el que tenía la guía Michelin en el coche en papel era el rey de la carretera. Ahora no, ahora es todo digital, con lo cual todas estas ciencias nuevas, toda esta forma de representación de la Tierra sigue siendo lo mismo, pero con otras tecnologías. Entonces sigue muy demandado, incluso en los videojuegos. No voy a decir nombre de videojuegos famosos, que tú puedes construirte un país, cartografiarlo, hacer más extensiones, menos. No voy a decir nombres por cuestión comercial. Pero también todo este sistema se estudia. O la literatura, países imaginarios, país de Dune, por ejemplo.
¡Ah, qué chulo! ¿Vale? Eso o sea, no lo todos había pensado.
Todas las cartografías fantásticas siguen nuestra imaginación. Que no conocemos, lo imaginamos. O películas de ciencia ficción del espacio, que conocemos otras galaxias, tal. La cartografía del espacio tridimensional. En fin, ya nos meteríamos en un mundo. El hombre siempre quiere saber y quiere representar el mundo que vive. Y si no, se lo imagina.
Sí, pues eso. Nos imaginaremos lo que no sepamos. ¿Qué uso tiene? Es decir, ¿para qué disciplinas es importante el estudio de la cartografía?
Pues, Carmen, te diré que para todas.
¿Para todas?
Para todas. Mira, tienes las clásicas que son ingeniería civil, caminos. También tienes en edificación, arquitectura, eso es obvio. Pero también tienes, pues, para cuestiones de historia, cuestiones de geografía, de arte, porque son técnicas que tú puedes cartografiar, por ejemplo, un retablo.
Claro.
Vale. Y también con otras técnicas con multiespectrales que decimos, puedes hacer una radiografía, es decir, lo que esconden los cuadros detrás de la pintura actual. Pero también nos podemos ir hacia temas de medicina. Se están haciendo proyectos para cartografiar ciertas partes del cuerpo y saber qué formas tienen típicas y cuánto, en fin, incluso la piel para los melanomas, ¿no? También la podemos cartografiar y saber si se extiende o no. Es decir, todo lo que se pueda medir, ese es el uso. Y eso es lo que estamos haciendo. No solamente es la cartografía, sino todo lo que se pueda medir. No encuentro otra expresión mejor, pero todo lo que se pueda medir, ahí estamos y se mide. Las aplicaciones son fantásticas, incluso para riesgos naturales o para consorcio de seguros. O sea, es un mundo fascinante.
Sí,
también hay mapas ideológicos. Que
¿también?
Se utilizan los políticos, claro, como una herramienta política, saber si cuántos parques hay aquí, cuántos no, para saber qué es lo que quiere el vecindario
claro.
Y dominar todo ese espacio que nos está rodeando, incluso ese espacio satírico. O sea, hay cartografías de países donde nos ponen típicos, pues en España te ponen un torero, ¿no? Por ejemplo, o Alemania y te ponen un oso. Es decir, desde el punto de vista ideológico, se utilizó fundamentalmente en los años 30 del siglo pasado, esos nefastos años 30 que originó una Segunda Guerra Mundial, por estos regímenes totalitarios, pues también se utilizó. También para reivindicar territorios. Incluso la cartografía, actualmente en Estado moderno, que hay dos situaciones, dos cosas que el hombre no se puede escapar. Una, evidentemente, es la muerte, y la otra, pagar impuestos. Y pagar impuestos es el IBI, la contribución en el cual contribuye la cartografía para decir qué bienes tienes y qué posees. Está fuerte lo que es el fisco, que por ejemplo Al Capone fue encarcelado por no pagar los impuestos, no por otra cosa.
Ya, ya.
O sea, no por su amplio espectro delictivo, no, por no pagar fisco. Entonces, la cartografía actualmente, nosotros, el ciudadano de pie, lo vivimos día a día con la famosa contribución o el IBI. Para que veas otro de los ejemplos, es decir, que está presente en todos los aspectos.
Pero eso no lo pensamos.
No lo pensamos, pero cuando queremos, por ejemplo, ahora que se está llevando mucho la realidad virtual o el metaverso o tal, o queremos ver por internet cómo es ese edificio y le pegamos dar vueltas y nos podemos meter dentro de ese edificio, eso es cartografía tridimensional. Esa es la cartografía que se está llevando ahora y se está haciendo y se estudia en esta escuela. Y entonces salgamos del papel. El papel ha muerto, por así decirlo. Ahora es todo digital. Pero nos queda el papel antiguo, que es una preciosidad, que son los mapas históricos.
Claro.
Lo cual la Fundación, y explicas a través de ellos toda la evolución humana, a través de su pensamiento y sobre todo todo ese motor socioeconómico que llevó a producir cartografía. Porque si no hay necesidad, el hombre no hace mapas. ¿Para qué?
Claro. Pero entonces no utilicéis papel.
No.
Vaya.
Actualmente no. Si lo quieres imprimir, pues lo imprimes. Pero generalmente todo, desde el Instituto Cartográfico Valenciano como el Instituto Geográfico Nacional. Te hablo de servidores que cualquier ciudadano puede descargarse. Está todo digital.
Sí.
Si te lo quieres imprimir, bien, pero se utiliza todo. De hecho, la cartografía actual la tenemos todos en el bolsillo o en el bolso, según se mire, en el móvil.
Exacto.
Podemos ir tranquilamente a cualquier sitio. Si alguien le apetece y tiene dinero para gasolina, dice, me voy a ir a Ulan Bator a comprarme unos zapatos. Te lleva la cartografía a ese sitio y no fallas. Y puedes ir a la capital de Mongolia en un segundo. Ya no tienes miedo de qué hay allí, qué me puede suceder, puedo volver, que era ese mundo fantástico de la cartografía de la época medieval o de la época del Renacimiento, de que había monstruos por los mares que engullían embarcaciones o las destruían o las hundían. Todo eso ya no. Ahora ya somos inconscientes o conscientes de que tenemos todo el mundo simplemente con un golpe de nuestro pulgar. Y
o
ya
sea
está.
Que esa fantasía que imaginábamos ya se acabó, ¿no?
Se acabó, esos tiempos felices románticos se acabó. Pero nos queda el espacio. Todavía queda mucho por cartografiar. Si pensamos, por ejemplo, en Marte, Venus, todos digamos los planetas que tenemos alrededor, están totalmente cartografiados.
Fíjate, eso es lo que yo te preguntaba también. Él iba a preguntar, ¿la astronomía?
La astronomía siempre ha ido ligada con la cartografía desde tiempos, digamos, desde los babilonios, los egipcios, por supuesto los griegos, hasta ahora. Porque un sistema de posicionamiento, es decir, la cartografía es dar coordenadas. Coordenadas es X e Y, y luego la Z ya fue posterior, pero X e Y son las coordenadas. Esas coordenadas X e Y, el hombre necesitaba tener puntos de referencia, vamos a decirlo así, puntos fijos para entendernos. Entonces estaba el Sol, que podíamos sacar, digamos, la altura media o el punto cenital y tendríamos una idea de la latitud, o también las estrellas. Por eso los mapas del medioevo, por ejemplo, iban acompañados de esas cartas celestes que te explicaban y te posicionaban dónde podías estar. Es decir, se hacían observaciones astronómicas y se posicionaban. Y no pienses que te estoy hablando del siglo XII, XIII, no. Hasta el siglo XIX se ha ido posicionando. Y de hecho hoy también se pueden ir usando.
Madre
Entonces
mía.
La astronomía era fundamental. De hecho, los maestros de la cartografía se les llamaba cosmógrafos.
Vaya.
Y tenían un examen y todo de matemáticas, cosmografía y todo. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la Casa de Contratación de Sevilla, cual los pilotos mayores del reino pues tendrían que saber de todas estas ciencias, tanto de astronomía como de matemáticas, como geografía, todo.
Interesantísimo. Y cuando decimos geografía, geodesia, fotografía, diseño gráfico y tecnología de la información, ¿están también todas estas disciplinas ligadas a la cartografía y cómo?
Pertenecen todas a la cartografía. La cartografía es ¿cómo plasmas la realidad lo que te envuelve? ¿Y qué es lo que te envuelve? El terreno, ¿no?
Claro.
Los mares. Ellos tienen también la toponimia, es decir, tienen nombres. Hay ciudades, hay caminos, hay ríos, por tanto, ahí tienes toda la geografía. Eso lo tienes que poner, pero las tienes que poner en su sitio. Tienes que darle coordenadas. Esas coordenadas tienen que ser precisas y además que estén, digamos, todas referenciadas, es decir, que todas obedezcan a un mismo punto de inicial. Porque es que si cada cartógrafo lo hace en diferentes puntos iniciales, tú
claro.
al final no sabes qué distancia hay entre, por ejemplo, Madrid y Valencia. Si yo empiezo a contar desde Cuenca, dirás, uy, qué poquito hay. Pero si cuento de Valencia, dices, mira, el doble. Entonces, todo eso y las matemáticas y la geometría y la física, todo eso está ligado. Y todas las nuevas tecnologías, que afortunadamente la Universidad Politécnica es puntera en ello, desde teledetección, cámaras hiperespectrales, láser, escáner, etcétera, etcétera. Es decir, y ya vamos a esta realidad que te permite estas nuevas tecnologías, ponerlas, digamos, en sistemas, vamos a decirlo así, en ordenadores, y hacer ya una visualización tridimensional, que es la nueva cartografía, que tú puedes pasear tranquilamente por cualquier ciudad o por cualquier territorio y ver cómo son las montañas, etcétera. Y colocar información ahí también adicional, que entonces empezarías a hacer mapas temáticos, los que usamos. O sea, quiero hacer el Camino de Santiago. No solamente te dice el camino, sino que tú, digamos así, pinchas en un punto y te dice, pues aquí a 200 metros hay una fuente o está la iglesia románica de San Pascual, cosas así. Todo eso y es la cartografía de actual, lo que demanda el hombre.
Fantástico. A todo esto, Francisco, ¿desde cuándo se sabe que la Tierra es redonda?
Se sabe desde tiempos inmemoriales. Los que se habla de culturas orientales, no hablemos de los chinos, que son los grandes motores, pero digamos de nuestra cultura occidental, ya los griegos tenían muy claro que la Tierra era esférica. Y también tenían claro que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, las dos cosas.
Fíjate.
Y desde esos tiempos, lo que pasa es que estaríamos hablando de largo y tendido porque hasta, digamos, Copérnico, en fin, Galileo, en fin, ya no se tomaban las teorías heliocentristas. Se olvidaron o no se olvidaron. Yo creo que fue una época oscura, el oscurantismo, es decir, se olvidó todo lo clásico y se impuso otro tipo de idea y filosofía, que fue el cristianismo, cual la ciencia estaba marginada y a un lado. La fuente, por ejemplo, cartográfica para hacer mapas era la Biblia solo, lo que ponía ahí, y georreferenciado a referencias geográficas de la Biblia. Uno de los grandes, el que revolucionó la cartografía y todo el mundo le siguió, fue un hispano, que no hacemos caso a lo que tenemos en esta tierra.
No.
San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, ¿sí?, describe cómo hacer los mapas y lo siguió todo el mundo medieval, todos, que son los famosos TNO de San Isidoro de Sevilla.
Ya.
Esas orbes que sostienen, por ejemplo, los reyes, en la mano está dividido en tres partes.
¿Ah?
O las figuras de ajedrez del rey tiene esa orbe con una crucecita.
¿Sí?
Por ejemplo, entonces esas tres partes son los tres continentes conocidos, que son África, Asia y Europa, pero que a su vez es lo que nos dice la Biblia. Cuando se acabó el diluvio universal, Noé mandó a sus tres hijos a poblar o a repoblar otra vez la tierra. Cam hizo África, o sea, se fue a África, Sem, Asia, y Jafet, Europa. Por eso hablamos de las lenguas semitas o el semitismo. Viene de Sem. O hablamos de las lenguas camitas del norte de África, porque viene de Cam. Es decir, acopló toda esa geografía bíblica, religiosa, la acopló al mundo real e hizo la cartografía. Eran los famosos mapas TNO. Podemos hablar de ello.
Interesante.
Es decir, desde que la Tierra era esférica y que daba vueltas alrededor del Sol, eso ya lo decían los griegos, e incluso midieron el radio terrestre perfectamente, se equivocaron muy poco. O sea,
¿Y qué
sin
medios
satélite,
tenían? ¿Sin medios?
Dos palitos. Con dos palitos y la sombra y trigonometría lo hicieron.
Madre mía.
O sea, gente muy buena. Una época donde todo ese conocimiento, no es que se olvidó, yo creo que se olvidó y se cayó. A otra vez a recuperar el mundo griego, gracias al Islam que entró por el norte de África, Península Ibérica, volvimos a recuperar todo ese conocimiento. Acuérdate de Alfonso X el Sabio, su escuela de traductores famosa de Toledo. Es cuando volvimos a coger los clásicos y otra vez se puso a entender cómo era la Tierra, cuál era esa cartografía y empezó el Renacimiento famoso. Y nos permitió saltar de hacer cartografía solo del Mediterráneo, que era una bañerita, hacia nuevos océanos desconocidos, como era la zona del Atlántico Sur, la zona del Atlántico más oriental, más occidental y sobre todo el Pacífico, que no conocíamos. Entonces es un mundo fascinante.
Fascinante, me encanta. ¿Está vinculada especialmente al estamento militar también?
Por
claro.
Por supuesto, la cartografía es de uso de las personas, es decir, vale para todo. Y desde un principio, para un pueblo, una tribu, un país, porque depende de qué época, entendían perfectamente que para uso militar era fundamental. Tú tendrías que plantear una batalla conociendo el terreno. Si lo desconocías, estabas en tu contra. Tendrías
claro.
que suponer tus tropas. Por ejemplo, los romanos, antes de plantear una batalla, conocían muy bien el territorio y sabían muy bien qué estrategias utilizar.
Claro,
por ejemplo.
Claro.
O sea, actualmente, evidentemente, todo el mundo del GPS, de estos satelitales, tiene su componente militar. Las coordenadas, saber qué haces, los movimientos, ahora ya con satélites, pues hemos ido a otra dimensión. Pero siempre ha estado ligado a la cartografía militar, bien por estos fines bélicos o bien para saber el territorio. Los primeros cartógrafos que nacieron eran, digamos, cuando los países estaban formados, tenían su componente militar y estaban ligados al poder. Era una forma de conocer el territorio y cómo saber mandar tropas, cómo tener una intendencia, es decir, miles de aplicaciones.
Claro, claro.
Y sobre todo, qué posesiones tienes. Y eso es generalmente los hacían los militares. O la Armada Española en barcos, o bien, digamos, el Ejército de Tierra. Te hablo de la cuestión española.
Claro, claro.
Siempre ha habido un servicio geográfico militar.
¿Se podría decir que la experiencia o la práctica es fundamental a la hora de aprender cartografía y practicarla?
como todo. O sea, la sí. práctica sí. es el maestro de todo. Yo se lo digo a los alumnos, mucha teoría, lo sabéis muy bien, me llenáis 4 páginas en un examen estupendísimas y luego saco fuera y digo, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo hacemos? Pero bueno, eso es el aprendizaje del hombre. Claro que sí, la práctica, el saber, sí. las cuestiones, pues eso, como se suele decir, que más sabe el zorro por viejo que por zorro.
Es verdad. ¿Desde cuándo conocemos la ciencia de la cartografía? ¿A qué momento histórico hemos de retomarnos para encontrar los primeros mapas?
Una cosa son los primeros mapas, ¿vale? Que tú representabas, que eran cartógrafos. Posiblemente tenían una visión espacial superior a sus compañeros y lo hacían. Como ciencia cartográfica, digamos, había persas, egipcios y sobre todo los griegos. La cartografía que nosotros occidentales conocemos, pero no olvidemos los chinos, que tienen una ciencia cartográfica inmemorial muy buena.
Sí.
Sí. Sabían cómo cuál era para gobernar ese vasto territorio. No había el móvil, ni GPS, ni ordenador, ni internet. Digamos que los generales y el emperador tenían que saber cómo era su territorio y dónde estaban situado todo, los caminos, las montañas, las ciudades, para que desde la ciudad imperial, pues, gobernar y mandar a sus ejércitos o a sus recaudadores de impuestos, no los olvidemos, importante, a sus gobernadores para esos territorios y saber cuáles eran. Entonces, es una ciencia muy, muy antigua. Yo siempre lo digo, porque el primer mapa son 27.000 años. Entonces, este señor o señora quien hizo este mapa, esta persona que hizo el mapa, ¿era cartógrafo? ¿Se le puede considerar cartógrafo? Sí.
Claro.
Pues 27.000 años por ahora.
Para asustarse, ¿no? Madre mía.
Sí.
Y cómo evolucionó, qué maravilla. ¿Hubo influencias en la práctica de la cartografía de una civilización a otra? ¿Se transmitían los conocimientos entre ellas o nacían espontáneamente en diferentes religiones del mundo, regiones?
Pues se influenciaban unas a otras y se concatenaban los conocimientos y se transmitían. O sea, la evolución de la cartografía es una evolución del contacto humano. Por ejemplo, la cartografía árabe musulmana, vamos a decirlo así mejor, pues tenía mucha influencia de la zona de Persia, de la zona de China. Esos conocimientos luego fueron traídos al medioevo, es decir, empezó el Renacimiento a esos conocimientos. Siempre ha habido un contacto y una transferencia de conocimiento de las civilizaciones, debidas a una causa, una por las conquistas, vale, bien, pero lo más importante, al comercio. A esas relaciones comerciales que siempre han habido son las que han sido un motor para la cartografía.
Claro, claro.
Y, por ejemplo, tecnología, que aquí en Occidente no conocíamos la brújula.
No.
Cuando llegó la brújula fue una revolución. Para saber qué rumbo llevaba tu barco por la noche, cuando había una cosa que siempre marcaba un punto de que dijimos el norte. Y el sur también, depende de cómo lo quieras coger la brújula. Y, digamos, salió de China, eso se sabe, por ese mundo persa musulmán llegó hasta Occidente. Es decir, que esa transferencia, no solo de conocimientos, sino de tecnologías, ha sido ese flujo constante, el ir y venir, la humanidad de un sitio a otro, de ese comercio que ha habido, de esa expectativa de ir a nuevas tierras y a ver qué podemos comerciar o que si tienen riquezas. Esas rutas comerciales han marcado mucho el desarrollo de la cartografía y, de hecho, en la historia de la cartografía, que es el curso que imparto en la Senior, lo marco. Tiene que estar siempre apoyada para poderla explicar con episodios históricos. Si no, es imposible de explicarla. ¿Por qué esa evolución? ¿Por qué los griegos tenían el mundo conocido y Eratóstenes lo hizo más grande todavía? Porque tenía los conocimientos de las conquistas de Alejandro Magno, que llegó casi hasta la China, más allá de Afganistán, por ejemplo, que ya podía cartografiarlo. Claro, si no había viajeros, no tenías información cartográfica.
Claro, claro.
Tú no tenías satélites, no tenías nada. Entonces, pues se quedaban más o menos sobre el Mar Caspio, un poquito de Persia, el Golfo Pérsico, y de ahí no salías. Pero ya con los viajeros, con las rutas que abrió Alejandro Magno, por ejemplo, se extendieron mucho más. Y por la parte hispánica, con esa era de los descubrimientos por parte de portugueses y españoles, la cartografía se globalizó, se abrió. O sea, los reinos hispánicos hicimos algo precioso que muchas veces se minusvalora, que es decir, cartografiar el mundo entero. Los portugueses, toda la costa africana por abajo, que nadie lo había hecho, toda la parte de la India, toda la parte de Indonesia, los españoles, pues todo lo que es América y el Pacífico, que era desconocidísimo. Y a partir de ahí podemos hablar ya de un mundo que es el que conocemos, que le llamamos la globalización. Pues la cartografía participó en esa globalización, de que llegaran productos desde China, pasando por América, llegaran a la vieja Europa, y que también productos de la India y de África llegaran a Europa. Y eso, pues, tiene sus momentos históricos. Los momentos históricos son los siglos XV y XVI, donde las monarquías hispánicas, pues, eclosionamos y viajamos por todo el mundo, vamos a decirlo así.
Oye, qué mérito tenían, ¿no? Tan inteligentes con tan pocos medios, ¿no?
Inteligentes, y además tenían la sapiencia, sabían hacer las cosas, tenían tecnología, tanto naval, tenían instrumentos, dominaban las matemáticas. Repito, que no fue un hecho aislado, sino simplemente fue un cúmulo de hechos históricos que confluyeron en la península ibérica. Todos los conocimientos de Grecia se recuperaron, estamos hablando de antes de Alfonso X, y ahí van llegando. Digamos, las flotas navales, los portugueses tenían magníficos barcos que luego se podían enfrentar a un Atlántico, que no era el Mediterráneo, que era más fácil.
Claro.
Había una ansia también, ¿por qué no decirlo?, religiosa de expandir ese cristianismo, esa evangelización, tanto portugueses como españoles. Es decir, ahí, digamos, fue un cúmulo de todo. Estuvieron en el tiempo y lugar exactos. Además, la península ibérica es un pequeño apéndice en un extremo de Europa que nos podían haber olvidado. Pero estas dos pequeñas naciones, lo que hicimos, y lo hicimos muy bien. De un punto de vista, si queremos decirlo, técnico, preciso. Tenemos una cartografía magnífica que abrió todo el mundo y se conoció todo el mundo.
¡Qué maravilla! ¿Se podría decir que la cartografía es el reflejo de la sociedad en el momento?
Totalmente.
Total, ¿no?
Totalmente. Toda la cartografía. De hecho, podemos hablar, voy a poner dos ejemplos y nos extenderíamos. Está, por ejemplo, el mundo romano, eran muy prácticos. No hay mapas romanos. No tenían necesidad, ya estaba el mundo griego, ya lo tenían, pero por otra parte era todo suyo. Nadie tiene una cartografía de su casa. Si tú ya sabes dónde están las habitaciones, ¿para qué?
¿Para qué?
Y ellos tenían, vamos a decirlo así, una cartografía que nos ha llegado, que era como la red de metro. Es decir, un plano de metro que tenemos un esquema. Si yo salgo de esta ciudad, ¿qué paradas tengo en otras ciudades y qué distancias hay? Sin más, sin escalas, sin nada. Y no representaban el mundo en sí como es un mapa, sino era como una gran esquema de la red de metro de Roma, de todas las calzadas romanas, qué posadas había, qué termas había, qué ciudades había, qué distancia había. Es decir, si yo programaba un viaje, sabía que si iba en carro o a pie, cuántos días iba a tardar y dónde podía descansar o bañarme o comer o dormir. Es decir, era como un metro, por ejemplo. Esa era la necesidad romana. De hecho, ahí está el Mare Nostrum, era Mare Nostrum, era todo de ellos. Luego ya viene el cristianismo y, claro, ahí la fuente es la bíblica, los famosos mapas de TNO, de San Isidoro, también hispánico, por cierto.
Sí, sí.
Y luego los portulanos, es decir, el comercio en el Mediterráneo. Aquí en Valencia gozamos de la lonja de Valencia, es la lonja de la seda o la lonja de los mercaderes. Ese comercio que el Mediterráneo nos dio porque los puertos, digamos, orientales, lo que es Asia Menor, Estambul hasta Alejandría, eran las puertas de entrada del Mediterráneo de la ruta de la seda, de nuevas mercancías que llegaban. Entonces, ciudades-estado como Génova, Venecia, pues empezaron a comerciar, ellos llevaban la delantera. Luego aquí los reyes de Aragón, evidentemente, también. Por eso perteneció a la corona de Aragón el reino de Nápoles y dos Sicilias, incluso Atenas y Neopatria fue un ducado también, es decir, que hicimos una extensión de puertos comerciales y fruto de ello tenemos aquí la tabla de Cambis y la lonja de la seda, que es de Valencia. Es decir, se hacían mapas que eran los portulanos, los famosos portulanos que son joyas, y yo invito a todo el mundo a que venga a la fundación a ver los mapas portulanos, porque se confunde la cartografía y el arte, son preciosos. Pues con esos mapas tenían para ir simplemente por los puertos. Por eso solo está cartografiada la línea de costa y los puertos que hay o las ciudades que hay en la línea de costa. El interior no.
Anda.
Por eso que esa la pregunta que me has hecho, y podríamos seguir hablando de ello, sí, refleja perfectamente la sociedad del momento.
¿Hay algunos elementos concretos que podemos encontrar en la cartografía? Muchos, ¿no?
Muchísimos. El primero, la escala, que eso ya es una abstracción. Es decir, yo quiero saber, yo represento la realidad y luego quiero saber esto que he representado, cómo es en la realidad, qué distancia hay, las escalas. Otra, que también nosotros, que no existe, todo el sistema de meridianos y paralelos, es decir, coordenadas. Lo tenemos todo cuadriculado, vamos a decirlo así. Y luego, una cosa también novedosa, es decir, que viene desde el mundo de los griegos, yo tengo una cosa esférica, que es la Tierra, ¿cómo lo represento en una cosa plana?
Claro.
No puedo, o sea, es como un balón de fútbol que yo intento romperlo y aplanarlo y no puedo. Entonces aparecen las proyecciones cartográficas. Ya es un aparato matemático que nos lleva de esa realidad esférica a un mundo de coordenadas en una expresión plana.
Madre mía, cuánta cosa nos estás contando. Francisco, y todos estos conocimientos que nos estás contando y nos estás dejando impactadas, ¿verdad, Sari? ¿Cómo los inviertes en la asignatura que impartes en la Universidad Senior?
En la Universidad Senior los imparto de forma cronológica, llevando a la par los episodios históricos con la cartografía. Desde épocas, digamos, que son no clásicas, por ejemplo, tocamos cartografía de esquimales, chinas y tal, hasta los tiempos de hoy en día. Y se hace una evolución histórica porque es la única forma, o sea, histórica, cronológica, la única forma de entender esa cartografía y su evolución y el porqué.
Ya, ya. ¿Es un curso práctico eminentemente teórico?
Es más bien teórico, porque práctico hacer cartografía no podría ser. Pero también tiene prácticas que los llevamos a la fundación, donde pueden ver todo esto que se está comentando en la teoría con las exposiciones que tenemos de cartografías desde el siglo XIII hasta ahora.
¿Con qué expectativas acuden los alumnos a tu curso?
Es una cosa que me pregunto, porque lo ven y empiezan y al final les gusta, porque parece cartografía que no dice nada, pero les va gustando y van descubriendo que en realidad el pensamiento humano, la cartografía, la plasmación y por otra parte son verdaderas obras de arte, engancha. Engancha en el sentido de que te está diciendo la historia hasta que tú estás aquí. Es decir, todo eso que se ha representado, toda la evolución del terreno, tu territorio, tu forma de pensar, de ver las cosas, el día a día. Y además los ligo con cosas un poco locales en Valencia para que se entienda un poco mejor.
Claro. Y Francisco, tú eres asimismo director de la Fundación Luis Jiménez Lorente. ¿Es una institución ligada a la UPV?
La institución Fundación Jiménez Lorente es un patronato que está compuesta por el 50% por la familia Luis Jiménez Lorente y el 50% por el Politécnico. Yo pertenezco a ese 50%. El rector es el vicepresidente y la presidencia siempre tiene que ser uno de la familia de Luis Jiménez Lorente.
Claro.
Ahora actualmente la presidenta es Mercedes Soler Jiménez. Tiene sus estatutos propios, está inscrita en la fundación en el registro de fundaciones de la Comunidad Valenciana y tenemos la sede aquí en la Universidad Politécnica. Esto se hizo gracias a un buen saber y además que creo que con vistas a un futuro del anterior Justo Nieto Nieto, el rector, sí, que con el señor Luis Jiménez Lorente llegaron a un acuerdo y tenemos fondos, no solamente cartográficos desde el siglo XIII, ojo lo que digo, sino también tenemos fondos de biblioteca sobre viajes y cartografía enormes. Y además las farmacopeas enteras desde el siglo XVI hasta ahora, junto con grabados.
Es que ¡qué tesoro! Eso es un tesoro.
Es un tesoro, porque Luis Jiménez Lorente era farmacéutico, hay que decirlo, y era un gran coleccionista y nos...
Pues
el legado,
menos mal que le dio por ahí.
Y su familia nos dieron el legado de toda la cartografía que tenemos. Es un pequeño lujo, yo siempre lo digo, que las grandes universidades, como es la Politécnica, pues tienen pequeños lujos. Por ejemplo, Harvard, si tú quieres ver las tablillas hititas, tienes que ir a Harvard, las tienen. Y esos pequeños lujos los tenemos también nosotros. Uno de ellos es la fundación, que está al servicio de toda la comunidad y de todos los valencianos.
Pues somos unos afortunados.
Sí.
¿Desarrolla su actividad con investigaciones propias o tiene también la puerta abierta a la sociedad en general?
Está abierta a la sociedad en general. De hecho, se han hecho tesis de otras facultades y otras universidades, han pedido material para libros, para publicaciones, para exposiciones y colaboramos con toda la sociedad en general y, por supuesto, con los estudiantes que vienen a hacer prácticas o vienen a coger material o a estudiar, incluso con institutos que nos vienen chavales de bachillerato traídos por sus profesores, tenemos ya un ciclo y dan ahí sus clases de geografía, de historia, etcétera.
Estupendo. Pues Francisco, dan ganas de seguir preguntándote sobre la fundación, de ir de siglo a siglo escuchándote contar qué aportaciones había a la cartografía y desde las diferentes ciencias humanas, pero no haremos más largo este episodio. Muchas gracias por tu tiempo y por tu cordialidad y espero que sigas transmitiendo el gusanillo de la cartografía, que lo haces fenomenal desde todos los ámbitos que puedas. Es una disciplina que damos por descontada, pero que tiene detrás milenios de implicaciones en el día a día que se nos escapa y que hoy has puesto tú de manifiesto. Gracias de nuevo, Francisco.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. Y hasta aquí, queridos oyentes, el episodio de hoy. Sarizorio en la realización y quien les habla, Carmen Leinez, en la dirección y al micrófono, os agradecemos vuestra compañía. Os invitamos a seguir escuchando Cruce de Caminos, el podcast de la Universidad Politécnica de Valencia que se acerca a la vida y los secretos de la Universidad Senior. Hasta la próxima. Sed felices.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.